7 de la mañana, son las 6 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a la mañana del fin de semana y bienvenido si te incorporas a esta segunda hora del programa. Te habla Guillermo Vila en nombre de todo el equipo del programa y estamos encantadísimos de estar contigo, de acompañarte hasta que suene la chifla de César Lumbreras a las 8:30 de la mañana. Te acompañamos para contarte lo que está pasando y lo que va a pasar en este sábado, en este 10 de septiembre. De momento lo que ha pasado hace escasamente una hora es que Carlos Alcaraz lo ha vuelto a hacer. Lo hemos contado en directo a las 6 con Ángel García. El tenista murciano se ha metido en la final del US Open después de remontarle un set al estadounidense Tiafoe y acabar ganando 6-7, 6-3, 6-1, 6-7 y 6-3 en 4 horas y 18 minutos. Y, en fin, tremendo lo de este muchacho, ¿verdad? Y vamos a estar toda la mañana pendientes de las declaraciones que acaba de hacer el tenista murciano y disfrutaremos de sus éxitos y, sobre todo, esperemos de la victoria que se produzca este próximo domingo, ojalá sea así, en el torneo americano. Bueno, y de lo que acaba de pasar a lo que va a pasar hoy, oficialmente, el día en el que Carlos III va a ser proclamado con toda pompa rey de Inglaterra. God Save the King, le cantaron ayer por primera vez en la Catedral de San Pablo, en la primera celebración litúrgica en memoria de Isabel II. Además, varias catedrales de todo el Reino Unido hicieron doblar sus campanas a mediodía en recuerdo de la reina. En cualquier caso, lo más destacado de la jornada de ayer fue el discurso del rey, del nuevo rey, Carlos III, que apareció ante sus súbditos a eso de las 7 de la tarde, hora española, en un mensaje grabado en el que se le pudo ver serio, vestido de negro, recordando las virtudes de su madre y asumiendo lo que de él se espera, una vida de sacrificio.
Ella hizo sacrificios por el deber. Su dedicación y devoción soberana nunca cesó. Verdaderos tiempos de cambio y progreso, verdaderos tiempos de alegría y celebración, y verdaderos tiempos de tristeza y pérdida.
Bueno, la verdad, no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero yo creo que la vida de los reyes nos resulta a la vez ajena, pero también irresistible. Y puede que esta sea su función. Por eso la vida de Isabel II fue impecable en términos de profesionalidad. Fíjate, 2 días antes de morir seguía cumpliendo con su deber y recibiendo allí en Balmoral a la nueva primera ministra. No se le conoció ningún desliz, digamos, emocional, más bien al contrario. E incluso en los momentos de mayor arrebato sentimental, con aquel tremendo lío de Diana de Gales, cuando murió la princesa del pueblo que le llamaban, ella mantuvo su firmeza, ¿no? Incluso a pesar de las críticas, su templanza, mantuvo aquello que en realidad es para lo que sirven las monarquías. Estabilidad en medio del cambio, firmeza en mitad de los vaivenes políticos, sociales o económicos. La pregunta ahora es, ¿se le pueden atribuir esas virtudes a su heredero, al ya rey Carlos III? A bote pronto sale decir que no, la verdad. Al menos por lo que hemos conocido de su vida hasta ahora, que es mucho. Tiene el hombre 73 años y una buena mochila de desaciertos, imprudencias y escándalos a sus espaldas. ¿Acertará con su reinado, que necesariamente va a ser más breve que el de su madre? Bueno, escucha lo que decía el hasta hace poco director del Instituto Cervantes de Londres, Ignacio Peiró, aquí en COPE. Cree que Carlos debe aprovechar estos días de fluvios emocionales para afianzar, digamos, el afecto de los ingleses.
Pues yo creo que es muy bueno que haya tenido tanto tiempo, ¿no?, para llegar con cierta gravitas, que yo creo que ahora tiene, y llega en un momento vital muy dulce donde todo se le ha amansado. En los últimos 20 años no ha hecho sino ganar enteros. Él, además, con lo bien que luce toda la pompa, que sabe estar en estos ceremoniales, seguro que estos días también gana muchos afectos.
Bueno, para hoy queda la proclamación de Carlos III como rey, la proclamación, digamos, oficial, así, en versión inglesa. La verdad que en esto los ingleses, hay que reconocerlo, son únicos. En mostrar lo que son como nación, bueno, en mostrar incluso más de lo que son. En ese ejercicio de belleza y tradición, de costumbres ancestrales convertidas en espectáculo televisivo. Un recordatorio, por cierto, de que, como decía Chesterton, al final la tradición no deja de ser la democracia de los muertos. Estaremos pendientes en COPE durante todo este día de lo que ocurra. Hay un equipo de periodistas de esta casa en Londres con Fernando de Haro y Paloma García Ovejero. Por cierto, que ayer Carlos Herrera desvelaba en estos micrófonos que será Felipe VI quien acuda al funeral de Isabel II. El rey emérito, Juan Carlos I, entiende que a él le corresponde, a Felipe VI, la representación de nuestro país en ese acto. Bueno, es lo fundamental a esta hora lo que está ocurriendo en el Reino Unido, pero probablemente tengas en mente otras preocupaciones también muy reales, ¿verdad? Así de buena mañana. Por ejemplo, ¿cómo llegar a fin de mes? Lo de los reyes, ya digo, nos entretiene. Obviamente lo de Isabel II es una noticia de alcance internacional. Pero lo del día a día, lo que de verdad no sabes es si te va a alcanzar o no el sueldo este mes. Y como tú, miles, millones de españoles, diría. Sobre todo si tienes que revisar ahora el pago de tu hipoteca variable. Miles de hipotecados en nuestro país están estos días tratando de cambiar sus préstamos de tipo variable a fijo desde que en julio pasado empezó a subir el precio del dinero en la eurozona y más aún con el subidón del pasado jueves cuando el Banco Central Europeo elevó los tipos de interés del 0,5 al 1,25%, lo que fue la mayor subida de su historia. El precio del dinero influye directamente en el Euribor, que es el índice de referencia de la mayoría de los préstamos hipotecarios. ¿Qué dicen los expertos sobre qué puede pasar en el futuro? Pedro Serrano es profesor de Economía Financiera en la Universidad de Carlos III. Acaba de pasar por este programa, no sé si has tenido ocasión de escucharlo hace un rato. Pero mira, es interesante lo que nos ha contado. Apunta que, a pesar de esas medidas del Banco Central Europeo, de este encarecimiento del precio del dinero, nos vamos a tener que acostumbrar durante un largo tiempo a un escenario de inflación elevada.
La inflación, lo que vamos a observar desde mi punto de vista es que se va a producir una reducción de la inflación, pero por supuesto no hasta los niveles de los que veníamos, que era el 0 o el 1%, sino que probablemente se estabilice, pues no quiero decir números, pero un 5 o un 6%. Quiero decir, sería esperable.
Una inflación estabilizada entre el 5 y el 6%, ¿no?, de incremento anual, una barbaridad. Bueno, ayer, por cierto, tuvo lugar una reunión en Praga de ministros de Economía y Finanzas de la Eurozona, centrada en cómo responder a la crisis derivada de la guerra de Rusia. Se ha comentado mucho estos días, seguro que lo has oído, este argumento, ¿no?, que la subida acelerada de los tipos está abocando a los países de la Eurozona a la recesión. Claro, suben los tipos, se reduce el consumo y sí, lo normal es que se contengan un poco los precios, pero también que las economías se gripen, que dejen de crecer, incluso que se llegue a uno o a dos trimestres de recesión. Sin embargo, en lo que más parecía la expresión de un deseo que otra cosa, de esa reunión de ministros de Economía salió la idea de que los números rojos pueden no acabar llegando. El riesgo ha aumentado, pero la recesión no es inevitable. Esto lo dijeron tanto el presidente del Eurogrupo, Pascal Donohoe, como el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni. Veremos, ¿no? Ojalá acierten, pero la realidad a día de hoy dibuja otro escenario. Uno al menos, y esto sí que es seguro, en el que las economías europeas y desde luego la española van a dejar de crecer. Eso las que no lo hayan hecho ya. Y ya sabes que lo que más está tirando de los precios es la energía. El precio del gas, de la luz y del petróleo en menor medida. En este sentido, ayer se produjo otra reunión importante, muy esperada, de los ministros de Energía de la Unión Europea. Se supone que el objetivo era poner pie en pared respecto a Rusia y poner sobre la mesa esa medida estrella de la que ya había venido hablando los días anteriores la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Es decir, topar el gas procedente de Rusia. Bueno, se habló de esta cuestión, sí, pero no acabó de cerrarse esa petición, que en todo caso ahora deben ser los jefes de gobierno los que tendrán la última palabra. Y esto del límite del gas, en fin, no es fácil de explicar, desde luego, pero es importante, es un asunto importante. Y una cosa es limitar el precio del gas en la generación de la electricidad, esto en realidad no nos afectaría demasiado de salir adelante, porque en España es lo que se está haciendo con la llamada excepción ibérica. Lo más novedoso sería limitar el precio del gas para cualquier uso. Y aquí hay expertos como Diego Rodríguez, profesor de la Complutense, con quien acabamos de hablar, que consideran que esto no va a ser tan fácil.
Yo eso lo veo todavía muy, muy verde. Eso sí que es un terreno absolutamente inexplorado y creo que todavía estamos bastante lejos de poder pensar que algo en ese estilo se podría implementar en la Unión Europea. En cualquier caso, requeriría muchísimo análisis y muchísimo cuidado en el diseño de esa medida.
Bueno, ¿y qué es lo que aprobaron ayer los ministros de Energía en esa reunión extraordinaria? Básicamente dos cosas: reducir el consumo de electricidad y grabar los beneficios de las compañías energéticas, especialmente en lo que tiene que ver con los beneficios extraordinarios de las empresas de energías renovables, a los que les están cayendo beneficios del cielo, y bueno, pues se va a poner ahí un coto. Y un límite, ojo, que sí puede incidir en el precio final de la factura.
So this is a merchant intervention that addresses...
Es una intervención en el mercado de emergencia, decía la comisaria europea ayer. Y en esto, por cierto, te voy a decir una cosa. Cuidado con las palabras. Intervenir puede ser necesario en un momento de aguda crisis. ¿No? Incluso si uno tiene una pelea con el hijo, pues en un momento le eleva un poco más la voz de la cuenta, intervienes, digamos, elevando la voz, ¿no? Pero no te vas a pasar la vida gritando, ¿no? Porque eso no es lo correcto. Bueno, algo parecido está ocurriendo en este momento. Intervenir, digo, puede ser necesario en un momento de necesidad, pero ojo, porque también es una tentación para aquellos que no acaban de creer en la economía de mercado, en las democracias liberales. Y el último ejemplo lo tenemos aquí en España con la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz de limitar por ley el precio de algunos productos de la cesta de la compra. Una decisión que la parte socialista del gobierno, en fin, está criticando con cierta gravedad en los últimos días. Es verdad que en España hay 11 millones de personas en riesgo de exclusión social. Esto es verdad y es un drama al que hay que mirar, una herida que hay que curar y debe ser prioritario. Pero no parece que la solución pase por intervenir el mercado, por volver, aunque sea a pequeña escala, y se supone que por un periodo, un corto espacio de tiempo, a la economía planificada. Así que cuidado con lo que se hace excepcionalmente, porque, insisto, puede ser una puerta abierta para que los que denigran de nuestro sistema y añoran otro tipo de regímenes aprovechen para colarnos, disfrazadas de medidas caritativas, pues medidas que tienen más que ver con la revolución que con la reforma. Sábado 10 de septiembre, deja ahora que te cuente con la ayuda de Sandra Asenjo otras noticias del día. Negociar.
Es lo que le ha pedido el Partido Popular al Gobierno a través de una carta. Sentarse para abordar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, pide a Feijóo que se deje de textos y que cumpla con la legislación vigente.
Suspendido.
El acto de Pedro Sánchez de este sábado en Toledo por problemas de agenda. Se iba a celebrar en el Palacio de Congresos de la ciudad y en él iba a participar el presidente autonómico, Emiliano García Page. El fin de semana pasado, Sánchez estuvo en Sevilla, donde fue abucheado.
Refuerzos militares.
De Rusia a la región de Kharkov ante la ofensiva ucraniana. Kiev asegura que están recuperando el territorio y el gobierno de Putin ha publicado además un video en el que se ve cómo decenas de camiones y blindados se dirigen al frente, mientras se está evacuando a la población de la zona.
Los Guájares.
El incendio ya ha quemado más de 2.000 hectáreas en esta localidad granadina. El viento y el difícil acceso están complicando su extinción. En Ceuta, por otro lado, han quedado controladas las llamas que han quemado más de 130 hectáreas. Es el incendio más grave en la ciudad autónoma de su historia.
Pateras.
52 inmigrantes han sido rescatados a bordo de tres embarcaciones al sur de Mallorca esta pasada noche, todos en aparente buen estado de salud. En la última jornada, seis pateras con 105 personas han llegado a la costa balear y en lo que llevamos de año a las islas, más de 1.000.
Y en los deportes, Sandra, además además de la victoria de Carlos Alcaraz, de la que ya te hemos informado, ya está en la final del US Open, pero es que sigue la Liga.
Sí, la quinta jornada, que ha empezado con el triunfo del Girona ante el Valladolid por 2-1, y hoy además tenemos el Rayo Valencia, el Español Sevilla, el Barcelona que visita al Cádiz, y el Atlético de Madrid recibe al Celta de Vigo. Toda la jornada, como siempre, desde las 3 de la tarde en el tiempo de juego de COPE.
Y en cuanto al tiempo, hoy sábado las temperaturas máximas van a sufrir un ascenso generalizado notable en el área cantábrica y con temperaturas por encima de los 35 grados en el suroeste peninsular. Y además esperamos un sábado, ya te digo, de cielos completamente despejados en prácticamente todo el país. Son las 7 y cuarto, las 6 y cuarto en Canarias.
La mañana.
Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
En septiembre.
Tiempo de juego.
¡Bravo!
Este sábado, Cádiz, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Celta.
Jugando ya, fuera.
Y el domingo, Real Madrid, Mallorca.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Y los octavos del Eurobásquet de baloncesto. España, Lituania.
¡Salta España!
Y las últimas etapas de la Vuelta Ciclista a España.
3, 2, 1.
Y el Gran Premio de Italia de Fórmula 1.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
Tiempo de juego. El número uno del deporte.
No me digáis que no lo estamos pasando bien.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Llega el final y ha terminado.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
25.378. 2, 5, 3, 7, 8. Serie 99. 0, 9, 9.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Se acabó el verano y llega la cuesta de septiembre. ABC te ayuda ofreciéndote la mejor información con un gran ahorro. Suscríbete todo un año a ABC Premium por solo 30 euros. Navega sin límites por abc.es. Accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/septiembre y suscríbete un año entero por solo 30 euros.
Es el nombre propio del día y el que va a acaparar todas las miradas de este sábado. Carlos III será oficialmente nombrado nuevo rey de Inglaterra a partir de las 11 de la mañana, hora española, cuando se izan las banderas. Será entonces cuando se reúna el Consejo de Adhesión del Palacio de St. James para la proclamación formal de sucesión. Vamos a conocer los detalles de este nombramiento desde Londres. Allí hay un equipo de periodistas de COPE. Paloma García Vejero, ¿qué tal, Paloma? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. Hoy es el D+1, el día después del fallecimiento de la reina, porque jueves y viernes cuentan en los planes de actuación como una única jornada luctuosa. Pero hemos llegado al día de la proclamación de Carlos III rey. A las 10 de la mañana, hora de Londres, se reunirá con el llamado Consejo de Sucesión. Estarán su mujer, Camila, y su hijo, Guillermo. Y por primera vez en la historia, esta reunión será televisada. En cuanto acabe, primera proclamación solemne desde el balcón del Palacio de St. James. Una hora después, idéntica ceremonia desde la antigua bolsa, en el corazón de la City, ese edificio que parece un panteón con las columnas. Ella era la reina del mundo, nos dicen por la calle los británicos. Lo que está claro es que vuelve a haber reina. Es Camila, reina consorte, sí, pero él es rey reinante y solo le llamamos rey. Así que rey y reina, Carlos III y Camila. Y por cierto, ya hay príncipes de Gales. Son Guillermo y Kate.
Gracias, Paloma. A partir de las 8 volveremos contigo, también con Fernando de Aro, con el equipo de periodistas que desde el primer momento están contando lo que está pasando sobre el terreno allí en Londres. Por cierto, que todas las imágenes, los mejores audios de lo sucedido estos días los tienes a tu disposición en nuestra página web en cope.es. Lo que ya ha hecho el rey Carlos es realizar su primer discurso a la nación desde el Palacio de Buckingham. Han sido 10 minutos en los que se ha mostrado profundamente extremadamente emocionado junto a una fotografía de su madre, la reina Isabel II, y vestido de riguroso luto.
My beloved mother was an inspiration.
Mi amada madre fue una inspiración, un ejemplo para mí y toda mi familia. Y todos tenemos el mismo dolor del corazón roto que siente cualquier familia por su madre, por su amor, afecto, referencia y ejemplo.
A su llegada al palacio, acompañado por Camila, la reina consorte, se ha acercado a saludar a la decena de personas que se encontraban en los alrededores del palacio. Por otro lado, esta pasada noche, los reyes y el presidente del gobierno han acudido a la residencia del embajador británico aquí en Madrid para firmar en el libro de condolencias tras el fallecimiento de la reina Isabel II.
Y agradecemos muchísimo ese cariño que yo creo que reflejan un poco la cercanía entre nuestros pueblos. Y ha sido un honor, por supuesto, recibir a sus majestades los reyes y al presidente de gobierno, que también han manifestado su cercanía, su aprecio, su admiración.
Un cambio en la jefatura del Estado que llega en la misma semana que el relevo en la jefatura de gobierno del país tras el nombramiento de Liz Truss como nueva primera ministra. Recuerda que el martes el último acto oficial de la reina fue el de delegar el nombramiento en el gobierno que preside Liz Truss. Esa imagen que vimos, seguro que la has visto y que se va a convertir en icónica en el Palacio de Balmoral. Bueno, precisamente la nueva mandataria y también Boris Johnson han intervenido en el homenaje a la reina que tenía lugar ayer en el Parlamento Británico.
Los británicos, la Commonwealth y todos en este Parlamento apoyaremos al rey en este camino hacia una nueva era. Dios salve al rey.
God save the king.
Hay mucha gente en este país y en todo el mundo que han experimentado el mismo sentimiento de tristeza y pérdida que yo. La reina siempre ha sido un referente para la vida de muchos británicos. Human reference
point in British life. Homenajes en todo el mundo, por supuesto el país, con el repique de campanas en varias catedrales, también en la de San Pablo, donde se celebró ayer la primera misa en honor de la reina. En total, 96 cañonazos pudieron escucharse en distintos puntos del país por cada año de su vida. Bueno, y donde también se recuerda con especial emoción a la reina Isabel es en Gibraltar. La soberana era muy querida en esta colonia británica, donde nunca se han sentido abandonados y también era considerada parte de su familia. Nos lo cuenta desde COPE La Línea, Rubén García.
Con el sonido de 96 cañonazos, las salvas que han sonado en los distintos territorios británicos, también en Gibraltar, como has escuchado, continúan los actos en un día especial y a la vez teñido de negro para el Peñón. Hoy se celebraría el National Day, un día de fiesta para los llanitos que ven cómo se desmontan las banderolas, los escenarios y las ganas de júbilo. Por delante, una semana para acercarse hasta el número 6 de Covent Place y dejarlas con deleite en un libro de firmas que se ha puesto a disposición de todos los ciudadanos. Ciudadanos consternados hoy también en La Roca.
Muchos años, y la verdad que lo sentimos mucho, ha sido muy buena reina.
La lástima de la mujer, de la reina, y nada que vamos a hacer, ¿no? Así tenemos que ir todos.
Es el sentimiento, resignación y un nuevo rey.
Bueno, cambiamos de asunto, 7:23, ahora menos en Canarias. Nos situamos ahora en la reunión que ha tenido lugar entre los ministros de Energía de la Unión Europea. Han dado el visto bueno a topar el precio del gas ruso, a limitar los beneficios de las grandes empresas energéticas y a pactar una reducción del consumo eléctrico. Aunque será, eso sí, el próximo martes cuando la Comisión haga la propuesta definitiva, que luego tiene que ser debatida por los 27. Se espera que la aprobación final llegue antes de que termine este mes. Más detalles, jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz.
A falta de conocer los detalles, es la Comisión Europea la que tiene que perfilar una propuesta concreta de lo acordado por los ministros de Energía de la Unión Europea. Lo que más puede afectar a España es la reducción del consumo eléctrico. Ya veremos si como recomendación o como obligación, a qué sectores afectaría y cómo se les compensaría. España ya ha avanzado en limitar los ingresos de las energéticas. Es otra de las propuestas. De hecho, el Congreso debate la semana que viene un impuesto de esa naturaleza y sobre topar el precio del gas que importe la Unión, también el ruso. Esto piensan expertos en energía como Jorge Sanz.
poner precios máximos a un producto que se negocia a nivel internacional es muy complicado, porque si Rusia se planta y decide no venderlo, pues lo que tendríamos sería un problema real de suministro.
Veremos en qué se concreta el plan de la Comisión. El objetivo es llegar a un acuerdo antes de final de mes. De momento, el plan de ahorro ha permitido a España reducir el consumo eléctrico en un 3,6% en agosto.
Bueno, y por cierto, sube un 16% hasta los 282 euros el megavatio hora de media. Y como siempre, tratamos de explicarte algo llamativo al ser fin de semana, cuando la demanda es menor y por lo tanto el precio también debería ser más bajo. Ojo, porque el pico se producirá a las 9 de la noche, ahí llegaremos hasta los 300 euros el megavatio hora de media. Y hoy también tenemos que seguir hablando del bloqueo de la justicia, porque en las últimas horas hemos asistido a un nuevo desencuentro entre gobierno y oposición. Alberto Núñez Feijóo ha enviado una carta a Moncloa, a la Comisión Europea y al propio Carlos Lesmes para ofrecerse a negociar. Una carta que desde el gobierno han desestimado desde el primer momento. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Siguen firmes en sus posiciones, por lo que hay poco margen para un acuerdo. Tras tomar la iniciativa con una carta enviada al gobierno, Alberto Núñez Feijóo centra los deseos de Pedro Sánchez de asaltar el constitucional. El rasgado de vestiduras de Félix Bolaños pasa por pintar al PP en rebeldía.
El gobierno lo único que le interesa es el Tribunal Constitucional y echarle la culpa al Partido Popular de que no haya renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Seamos serios. La carta del Partido Popular es un intento de aparentar que quieren renovar. Le responde al señor Feijóo con tres palabras. Cumpla la ley.
Los populares emplazan al Ejecutivo a una negociación bajo sus premisas ya conocidas, empezando por primar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial la búsqueda de perfiles que garanticen su despolitización. A la vez, proponen una reforma urgente de la justicia para devolver las competencias al CGPJ en funciones, además de otras cuestiones como acabar con las puertas giratorias.
Por cierto, gracias Ricardo, que todavía en clave política, Pedro Sánchez ha suspendido el acto de este sábado en Toledo por, dice, problemas de agenda. Se iba a celebrar en el Palacio de Congresos de la ciudad bajo el nombre El Gobierno de la Gente, ya sabes, esos 30 actos a pie de calle con los que pretende recorrer España para tratar de dar la vuelta a las encuestas. Iba a participar también Emiliano García Page, y recuerda que el pasado fin de semana Sánchez debutó en estos encuentros a pie de calle en Sevilla, donde fue abucheado y donde fue, en fin, silbado por muchos de los asistentes a ese paseo que se dio por el centro de la capital andaluza. Enseguida llegamos a las 7:30, serán las 6:30 si tienes la suerte de estar en Canarias.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con serum reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Llegas a las 7 a tu primer día de yoga. Sois 7, hacéis 7 respiraciones y esto es preparto. Y por eso están todas de 7 meses. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat Arona por 7 euros al día con MyRenting y entrada de 5.358 euros. Está claro, el 7 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Las 7:30, 6:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
Antonio Herraiz.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? Y bienvenido a la mañana del fin de semana. Si te incorporas a esta hora, gracias por estar al otro lado de la radio. Te habla Guillermo Vila, en nombre de todo el equipo de este programa. Enseguida te cuento la última hora de este sábado, que pasa por la proclamación del rey Carlos III de Inglaterra. Pero antes déjame que me detenga en una de las noticias de la semana que afecta, ojo, a 400.000 personas. Te hablo de 400.000 trabajadoras del hogar que, tras años de lucha en los tribunales, van a poder cobrar el paro. Como te hemos venido contando, el gobierno aprobaba el martes un decreto que regula la protección por desempleo de las empleadas del hogar, un colectivo compuesto en su gran mayoría por mujeres y excluido del paro hasta la fecha, algo que la justicia europea tachó de discriminatorio el pasado mes de febrero. La norma no solo reconoce el derecho al paro, sino que también equiparará más derechos para estas empleadas y además elimina otra de las mayores desventajas para el colectivo, el despido sin causa. En la tarde de COPE hemos escuchado la historia de Kermeni, una trabajadora del hogar que llegó a España desde Paraguay en 2002.
Por un lado sí, pero por otro lado nos hemos quedado un poco cortas.
¿Por qué? A ver, explícame.
Porque claro, llevando tantos años de lucha y luego y cotizando tanto, también nos quedamos cortas por el hecho de que, por un lado, muy contentas, no te lo voy a negar, es un buen avance en todo lo que sea, pero claro, lo que nos quedamos cortas es en el sentido de que tenemos que esperar un año de vuelta para poder llegar a este tan anhelado derecho.
La cotización por la prestación de desempleo que da derecho a estas trabajadoras a cobrar el paro una vez concluya su relación laboral será obligatoria a partir del 1 de octubre de 2022. El decreto del gobierno también recoge ayudas públicas a las cotizaciones a la seguridad social de los hogares que emplean a estas trabajadoras domésticas. Lo explicaba en COPE el abogado Javier de Cominges, que llevó hace ya 11 años el caso de Mariana, la primera empleada de hogar que decidió llevar su caso a los juzgados y reclamar su derecho al paro.
Muy probable que tengan que incrementarse un poco las cotizaciones para poder contribuir a esta contingencia por desempleo, pero también se ha señalado por parte del propio gobierno que va a haber una serie de bonificaciones hasta un 80% en cuanto a estas cotizaciones, tanto para el desempleo como para el FOGASA, y luego además también una serie de reducciones.
A esta hora y más noticias que debes conocer, te las cuento ya en titulares con Juanjo Prados. Carlos III será hoy oficialmente nombrado rey de Inglaterra.
Después de pronunciar su primer discurso en el Palacio de Buckingham, el hijo de Isabel II comenzará su reinado a lo largo de esta mañana. Los reyes y el presidente del gobierno han acudido a la residencia del embajador británico para firmar el libro de condolencias, mientras el cuerpo de la reina continúa en el castillo de Balmoral y mañana será trasladado a Edimburgo, donde se celebrará la misa para sus familiares.
Los ministros de Energía de la Unión Europea acuerdan intervenir los precios de la luz y del gas.
ha sido un acuerdo preliminar de los 27 países miembros que se basa en cuatro puntos: recortar beneficios a las empresas generadoras de energía que no dependen del gas, contribuir con las petroleras, dar liquidez a las firmas energéticas y reducir el consumo y el precio que pagan los países miembros por el gas ruso.
Y el Partido Popular envía una carta al gobierno para tratar de resolver el bloqueo en la justicia.
A pesar de las quejas de Carlos Lesmes al frente del Consejo General del Poder Judicial, sigue sin haber avances en la renovación del órgano. Los populares han recurrido a la Unión Europea para enviar su propuesta de forma que el sistema de elección de los jueces sea reformado. Sin embargo, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado que se trata de un intento de aparentar compromiso.
Y en los deportes te lo estamos contando en directo desde las 6. Carlos Alcaraz jugará mañana la final del US Open. Nueva York, Ángel García.
Carlos Alcaraz García, murciano de 19 años, va a jugar su primera final de Grand Slam el próximo domingo a las 10 de la noche. Va a ser aquí en el US Open en Nueva York, va a ser ante el noruego Casper Ruud y el botín en juego es enorme. Su primer Grand Slam y, ojo, el número uno del mundo, ser el más joven de la historia en estar en lo más alto del tenis mundial. Y se ha metido en esa final gracias a una nueva maratón, 4 horas y 19 minutos, de nuevo acabando altas horas de la madrugada y de nuevo en el quinto set, esta vez ante el estadounidense Tiafoe. Perdió el primero en el tiebreak, ganó los dos siguientes con autoridad. En el cuarto parecía todo ganado, pero acabó remontando el estadounidense y en el quinto volvió a aparecer esa cabeza maravillosa que tiene Carlitos Alcaraz. Domingo, 10 de la noche, ante Casper Ruud, tiempo de juego en directo, a por su primer Grand Slam, a por el número uno del mundo.
Y a las 7 de la mañana y 35 minutos, gracias Ángel, a las 7 y 35, 6 y 35 en Canarias, es momento de echar un vistazo a los periódicos nacionales de este sábado. Lo hacemos con Sandra Senjo. ¿Qué tal, Sandra? Hola de nuevo.
Buenas.
Cuyo protagonismo es, bueno, claro, indiscutible, unánime. El rey Carlos III de Inglaterra y su discurso a la nación, todas las portadas de hoy se hacen eco de sus palabras.
El discurso del rey es como titula ABC. Vemos en esa portada la imagen del rey Carlos sentado en la mesa de su despacho del Palacio de Buckingham, vestido de luto y con la fotografía de su madre al lado. Y destaca ABC de su discurso que se compromete a defender los principios constitucionales en el corazón de nuestra nación, dice. También las palabras dedicadas a la reina. Rindo homenaje a la memoria de mi madre y honro su vida de servicio. Gracias, mamá, por tu amor y devoción a nuestra familia, concluye.
También dijo que se esforzará para servir con lealtad. La voz a estas horas de la mañana a veces no ayuda. Con lealtad, respeto y amor, destaca ABC, que precisamente es el titular de hoy en La Razón.
Sí, Guillermo, hoy misma fotografía del rey Carlos de apertura. Por su parte, en El Mundo reproducen de sus palabras que quiere renovar la promesa de servir toda la vida de Isabel II. Abre El Mundo con esta declaración de intenciones y con el nuevo monarca saludando a las puertas de palacio a la multitud de británicos que ahí estaban amontonados, y en un segundo plano vemos a Camila, la ya reina consorte. También en El País la fotografía es la llegada a ese abarrotado palacio que todos los asistentes estaban tratando de inmortalizar con sus teléfonos móviles, y titulan que Carlos III promete un reinado continuista. Un breve discurso, dice El País, en el que despeja dudas sobre su neutralidad.
Más brevemente, Sandra, nos fijamos también en El Mundo. El Euribor salta el 2% y dispara las hipotecas.
Lo explican en páginas interiores. Las hipotecas más caras al ritmo del Banco Central Europeo. Efecto inmediato en las hipotecas a tipo variable, como explican, y varios ejemplos que ponen. Por ejemplo, te doy el dato, Guillermo, de que esta subida va a implicar hasta 1.500 euros anuales más para un crédito medio de 150.000 euros a 30 años. Esos son los cálculos.
Gracias, Sandra.
Hasta ahora.
Luego me cuentas más cosas. 7:37, 6:37 en Canarias. Nos volvemos a Londres. Seguimos en la mañana del fin de semana aquí en COPE. Llevamos desde las 6 contando la última hora de lo que está pasando en el Reino Unido tras la muerte de la reina Isabel II. Bueno, estamos en medio de esos 10 días tan perfectamente planificados que con posterioridad a la muerte de la monarca sirven para que el pueblo pueda despedir a la que ha sido su reina durante 70 años, se dice pronto, y para dar la bienvenida al nuevo rey británico, a Carlos III. Saludamos a esta hora de la mañana a Florentino Portero, director del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria. ¿Qué tal, Florentino? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
Florentino, ¿cuál dirías que es la virtud más destacada de Isabel II? ¿Por qué esencialmente crees que será recordada?
En una palabra es muy complicado decirlo. Citando a nuestro rey emérito, diríamos que su profesionalidad. Es una persona que creció entendiendo perfectamente cuál era su destino. Es una persona que demostró ser inteligente, muy trabajadora y que cuidó muchísimo desde muy temprana edad su formación. Ella sabía que tenía que estar continuamente aprendiendo para poder ejecutar su trabajo con la dignidad y la responsabilidad de vida. Entendió, y esto no siempre es fácil, que la vida es cambio y que el mundo en el que ella creció, el mundo anterior a la Segunda Guerra Mundial, un mundo elitista, un mundo aristocrático, estaba desapareciendo después de la Segunda Guerra Mundial, y que todo el tiempo en que ella fue no ya princesa sino reina fue un tiempo de enorme transformación social y de enorme transformación cultural. Y ella, desde unos, digamos, orígenes muy aristocráticos, supo adaptarse y supo adaptar la institución a este tiempo cambiante, a estas nuevas circunstancias. Igualmente entendió que la relación entre la corona y el gobierno no podía ser la misma de la que ella había vivido con su padre, con su tío o con su abuelo, y tuvo la habilidad, con inteligencia, con mucha prudencia, de ir recalibrando esa relación y finalmente aportando una enorme estabilidad política a su nación.
Precisamente por eso te iba a preguntar, Florentino, en estos 70 años ha pasado lógicamente por toda clase de pruebas, ¿no? En lo político, empezando por una guerra, pero en fin, también en el Brexit, incluso en lo familiar, ¿no? Con numerosos escándalos que ha tenido que afrontar. Todos recordamos aquellos días aciagos, ¿no? Tras el fallecimiento de la princesa Diana de Gales. Asumió que la vida es cambio, acabas de decir, pero sí da la impresión de que en medio de todos esos acontecimientos fue capaz de aportar estabilidad, ¿no? Seguridad a los británicos.
Sin duda, y eso fue resultado de su inteligencia, de sus horas de trabajo y de formación, y también de su capacidad para saber escuchar y saber decidir a quién hay que escuchar y a quién no. En momentos muy críticos, su entorno inmediato le aconsejaba un determinado comportamiento y ella supo dar la espalda a ese entorno inmediato para escuchar al primer ministro o para escuchar a determinadas figuras políticas, ¿no? Ese criterio para saber a quién escuchar, esa humildad para dejarse aconsejar, ha sido capital. Y todo ello a partir de que ella sí era una mujer inteligente. Parece que había asumido toda la inteligencia de la familia, porque la familia es un auténtico desastre. Pero ella, una mujer inteligente, una mujer bien formada, una mujer muy prudente y en cierta medida muy humilde intelectualmente, supo en todo momento saber a quién escuchar y qué hacer.
¿Qué crees que puede aprender otras monarquías parlamentarias mucho más jóvenes, como por ejemplo puede ser la nuestra, la española? ¿Qué cosas puede aprender Felipe VI del legado de Isabel II?
Yo creo que mucho, porque nosotros de nuestra generación vemos a la monarquía británica como un ejemplo de estabilidad. La historia política del Reino Unido no es una historia de estabilidad, ni mucho menos. El siglo XVII fue un desastre. El siglo XVIII fue complicadito. Solo a partir de la reina Victoria la monarquía británica empieza a funcionar, y con capítulos alguno que otro muy, muy complicado, como el del tío de la reina Isabel II. Entonces, lo que hay que aprender es que la vida es muy complicada, la vida es un ejercicio permanente de adaptación al cambio, y esa adaptación requiere humildad, requiere trabajo, requiere formación y requiere saber, tener el criterio de saber a quién hay que escuchar y a quién no. Y tener siempre muy presente que la política desde la monarquía lo es en el tiempo largo, no en el tiempo corto característico de los partidos políticos. La monarquía tiene que conectar con la nación y entender muy bien los retos en el tiempo largo.
Y hablando de retos, Florentino, ¿cuáles son esos retos a los que tiene que enfrentarse ahora Carlos III como rey? Llega a una edad, desde luego, 73 años, bueno, bastante, bastante avanzada. El pueblo británico lo conoce sobradamente, parece que no, da la impresión al menos, ¿no?, de que no tiene ese carisma que sí ha tenido su madre. ¿Cuáles son esos retos a los que se enfrenta el nuevo rey Carlos III?
Podemos distinguir los retos generales y los retos personales. El reto general es que si su madre cubrió todo el espectro histórico de lo que denominamos la tercera revolución industrial, es decir, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad, y muy especialmente hasta la crisis económica del año 2008, que cierra un ciclo, a él lo que le toca es reinar en el tiempo en que está surgiendo un nuevo mundo marcado tanto por el proceso de la globalización como los primeros pasos de la cuarta revolución industrial, que es revolución digital, que es revolución biotecnológica, que es una revolución que va a afectar mucho a nuestro concepto de dignidad humana y, consiguientemente, que va a provocar cambios importantes en los sistemas políticos. Eso es en el plano general, que le afecta a Carlos III como le afecta a Felipe VI en el caso español. O sea, son situaciones comunes. En el plano personal, su problema es muy específico, y es que llega muy mayor, pero llega habiendo demostrado a la sociedad británica que le falta mucho para ser una persona madura y con criterio. Ha cometido muchos errores, ha hecho muchas tonterías, ha mentido descaradamente a la que fue su primera mujer, ha sido objeto de escándalos. Por lo tanto, hay que partir del reconocimiento de que nunca, nunca tendrá la autoritas, el prestigio, la dignidad que tuvo su madre. Ahora llega maduro y, por lo tanto, cabe esperar que habrá aprendido de su propia experiencia, y que en el reinado, que inevitablemente será mucho más breve que el de su madre, pues actuará con bastante más prudencia de la que ha hecho gala en la etapa de príncipe de Gales.
Y la última, Florentino, no quiero dejar de preguntarte por la nueva reina consorte, por la esposa del rey Carlos III, por Camila, que ha sido protagonista de las últimas décadas de, bueno, pues posiblemente el escándalo social más famoso del mundo, no sé, me atrevo a calificarlo de esa manera, ¿no? Un perfil interesante, ¿no? El de esta mujer que finalmente, aunque sea, en fin, no ejecutivamente, pero ha llegado a reina.
Sí, sin duda. Inevitablemente el peso de la historia recae sobre sus espaldas. Pues es una señora que engañó a su marido, que ha sido amante del príncipe de Gales, que finalmente, pues también con los años, pues ha ido asentándose y manteniendo un tono más tranquilo. El pasado está ahí y eso evidentemente pues es una carga para ella. Pero en estos momentos yo creo que es una señora mayor, respetada y que se espera que sepa cumplir, porque viene de una familia aristocrática, ha estado siempre muy cerca de la monarquía y por lo tanto sabrá cumplir su cometido.
Muy bien, Florentino Portero, director del Instituto de Política Internacional de la Universidad Francisco de Vitoria, gracias por estar en COPE. Un abrazo, Florentino.
Encantado, Guillermo, un abrazo muy fuerte.
Reino Unido llora a Isabel II. Escucha La Última Hora desde allí en COPE y en COPE.es.
COPE. Estar informado.
Para los frigoríficos conectados, Haier, tus alimentos son algo extraordinario. Se conservan por más tiempo gracias a su exclusiva tecnología antibacterias y sus funciones de inteligencia artificial.
Además, hasta el 9 de octubre, 300 euros en tarjeta regalo El Corte Inglés por la compra de cualquier frigorífico Haier en promoción.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
Frigoríficos conectados Haier en tienda, web y app del Corte Inglés.
Cada día en COPE vibramos con la Vuelta Ciclista a España.
Último puerto, tercer puerto de la jornada.
Con el mejor equipo. Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz. Con Eri Frade.
A 60 de metros.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Seguimos en la mañana del fin de semana. Oye, y como cada fin de semana vamos a darte alguna que otra alternativa de ocio por si tienes un rato y dices, oye, pues voy a ir al cine a ver qué películas puedo encontrarme en la cartelera este fin de semana. Una tarea para la que siempre nos ayuda Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de COPE. ¿Qué tal, Jero? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Estupendamente. Oye, y vamos a empezar por una de esas parejas, no sé si decir míticas, pero desde luego sí icónicas de nuestro cine. Se juntan en la gran pantalla Julia Roberts y George Clooney.
dentro de cuatro
Nuestras
días...
Nuestras hijas se casa con un chico de Bali a millones de kilómetros de casa. Va a tirar su carrera por la borda.
No permitiré que eche a perder su vida. ¿Quiénes somos nosotros para decidir qué es lo mejor para ella?
Bueno, Jero, yo me sé de más de uno y casi me atrevo a decir de una, más de una, que solo con decir Julia Roberts y George Clooney, entrada asegurada para el cine.
Claro, yo mismo, o sea, me hacía mucha ilusión verla. Por esta película se titula Viaje al Paraíso. Viaje al Paraíso de un matrimonio divorciado, que son ellos dos, viajan a Bali para boicotear el matrimonio de su brillante hija con un isleño, buen chaval y tal. Entonces es todo allí, son divertidísimos porque es la típica lucha de géneros que ya tenemos de Katherine Hepburn a Spencer Tracy, pues aquí es Julia Roberts tirándole los trastos a Josh Clooney. A los dos les va el personaje de maravilla, hacen una química entre los dos sensacional. De hecho, han disfrutado tanto que hay tomas falsas al final. Él es productor de la película también. Las tomas falsas son geniales. Y luego los chavales jóvenes, claro, hay que mantener el nivel, porque con esos dos ahí arriba, Kaitlyn Dever, que la vimos en Querido de Van Hansen, está muy bien, Maxime Poutier también, y luego es que Bali, aunque lo han rodado en Queensland, es precioso, hay buena música, como esta canción de Dua Lipa, en todas las comedias románticas siempre hay una buena selección de canciones. Ol Parker es un tío, este londinense, que lo hace muy bien. Recordemos que hizo Ahora y Siempre y Mamma Mía una y otra vez, que a mí me gustó más que la primera, con lo cual, ¿qué más quieres? Para empezar el curso así y afrontar el síndrome post-vacacional,
no está mal.
Te echas unas risas con Viaje al Paraíso.
Bueno, pues la siguiente también, oye, tenemos una semana de grandes estrellas, ¿eh? Porque sí, llega lo nuevo de Tom Hanks.
Solo quiero ser de verdad.
¿Por qué querrías ser de verdad? Pudiendo ser famoso. Pinocho, sé valiente.
Sincero.
Y generoso.
Bueno, Tom Hanks, Jero, además dirigido por Robert Zemeckis en la nada nueva menos versión de Pinocho.
Bueno, claro, Robert Zemeckis, que ganó el Oscar con Forrest Gump, Regreso al Futuro, pero luego le dio por la animación, esa captura de movimiento en The Polar Express o Encuentro de Navidad, aquí hace una mezcla de las dos, adaptando estrictamente la versión disneyana, digamos, que hizo Disney en el año 40 de la famosa novela de Carlo Collodi, que es de los cuentos más duros que existen, editado en castellano en Alianza, está genial leerlo. Y aquí discutida, el Hada Azul, que es afroamericana, la estamos escuchando, canta Que te mueres, Cynthia Erivo, esta cantante londinense, que estuvo nominada a dos Oscars. A mí me ha gustado, pero claro, es que la película de animación es una de las mejores películas de Walt Disney, es una obra maestra. Con lo cual, ¿era necesaria o no era necesaria? Pues mira, Tom Hanks da el nivel. Si descubre a una generación nueva la película antigua de Disney y sobre todo el cuento de Carlo Collodi, pues mira, genial. Además, hay también un homenaje al último Disney Pixar, muy divertidos, atentos a los relojes de Cuco, no digo más, y varias canciones nuevas de Alan Silvestre y Glenn Ballard, que es el que hizo las canciones de Polar Express, con lo cual una buena propuesta en este caso para toda la familia y que no se estrena en cines, se podía haber estrenado, sale directamente en Disney Plus.
Bueno, fantástico, pues ahora vamos a volver al cine, esta vez sí, para hablar de American Underdog.
Bueno, esta es una peli, está en Movistar Plus, por cierto, se debería haber estrenado en cines, porque hace años estas películas indies americanas deberían haberse estrenado, siguen estrenándose en cines, ¿no? A mí me ha gustado mucho, este es un descubrimiento para todo el que tenga Movistar Plus, la típica película americanada estupenda, es de un par de hermanos...
Ya, espera que me la apunto.
Claro. Claro.
A mí es una apuesta segura.
Andrew y John Erwin, que son dos tipos de Alabama cristianos, que hicieron películas tan buenas como October the Baby, La canción de mi padre. Anoten si les gusta el género. Tienen un documental que es de Jesus Music, sobre música cristiana. Y es un biopic, este a la antigua usanza, un melodrama familiar unido a uno de superación deportiva, en este caso en el ámbito del fútbol americano. Con un tipo de primera fila, Kurt Warner, al que le gusta el fútbol americano, sabe perfectamente de quién estamos hablando, uno de los mejores quarterbacks de la historia, cuya historia real es sensacional, un tío que intentó triunfar en el durante años en perdido ahí en el Midwest, acabó jugando en una cosa parecida al circo, que es la versión más curiosa del fútbol americano. Y mientras conoce una chica que madre soltera con dos chavales, uno de ellos casi ciego, muy cristiana, profundamente cristiana. ¡Qué historia más preciosa! Zachary Levi está genial. Anne Paquin, que ya tiene un Oscar ella desde hace tiempo, está sensacional en el papel de la mujer. Y aparece de pronto Dennis Quaid, que allí donde esté Dennis Quaid hay calidad siempre. Sí, fe, coraje y muy buen cine y una banda sonora preciosa. Con lo cual, American Underdog es una propuesta de Movistar Plus estupenda.
Muy recomendable. Bueno, pues ahora creo que si no me equivoco, en los cines se estrena El Acosado. Sí.
¿Sabes de qué se te acusa?
Dicen que he violado a una chica.
¿Reconoce los hechos de los que se le acusa?
No, fue consentido.
¿Y se la violó de verdad?
A ver, Jero,
¿te das cuenta de lo que estás diciendo?
Como ves, un tema de permanente actualidad. Aquí además queda todo en familia porque la ha dirigido Iván Attal, este israelí, actor israelí metido a director, que ya hizo Una razón brillante, Mi mujer es una actriz, porque efectivamente su mujer es una actriz, es Charlotte Gainsbourg, que es la protagonista, es la madre del protagonista, que es el propio hijo de los dos, de Attal y de Gainsbourg, se llama Ben Attal, está genial, fue nominada al mejor guion adaptado en los premios César. Y es la adaptación de una novela de Karin Tuil del 2019 sobre todo este tema post-MeToo del consentimiento no en las relaciones sexuales. Uh-huh. Es duro, tres capítulos, las razones de él, ella y el juicio. Muy buena película para Cineforum. Es más para adultos, sobre todo verbalmente, porque es dura la película en todo lo que van describiendo, pero me ha parecido enormemente equilibrada y muy interesante. Nada ideológica, muy humana.
Bueno, oye, aunque sea rápidamente, mientras nos van poniendo de fondo la música, cuéntame de qué va Jaula, esta peli que apadrina Álex de la Iglesia.
Pues es una película que empieza siendo... Ahí lo tienes, mira.
Es una persona. Ya sé que te da miedo salir de la tiza, pero es que no tenemos que salir.
Salir de la tiza. Una niña que se encuentra un matrimonio y que no quiere salir de la tiza, que le han hecho, además habla en alemán. Muy interesante este debut de Ignacio Tatay, apadrinado por Álex de la Iglesia, que empieza como intriga, acaba como terror, que es lo que le gusta a los dos, a Tatay y a de la Iglesia. Muy bien Elena Anaya y la niña Eva Tenear. Está mejor planteada que resuelta, pero es una buena película de terror. A mí no es un género que me entusiasme, pero he de reconocer que ahí hay valor para seguir confiando en Ignacio Tatay.
Bueno, oye, nos queda contar, Jero, las pelis del fin de semana en 13.
Bueno, Speed, ¿qué más quieren, no? Jan de Bond, Keanu Reeves, Sandra Bullock. Con lo cual, ahí tenemos hoy a las 22:30 esta película de acción estupenda que completa un sábado en el que también tenemos El hombre de la máscara de hierro con Leonardo DiCaprio, Reacción en cadena, también con Keanu Reeves, esta vez acompañado de Morgan Freeman justo antes, y mañana dos películas taurinas españolas, Chantaje a un torero con el cordobés, La becerrada con Fernán Gómez, que siempre es nivel. Y luego dos western cómicos, además de Terence Hill y Bud Spencer, le llamaban Trinidad, un clásico. Y en Nochebuena se armó el Belén, muy divertidas las dos, y acabamos con una película seria, un western serio, Tombstone, la leyenda de Wyatt Earp, de Pancos Matos. O sea, muy buena propuesta, como
qué
siempre,
buena,
en 13 Televisión.
Esta última película, me encantó. Jerónimo José Martín, gracias, como siempre, que tengas una feliz semana. Un abrazo.
Igualmente, un abrazo enorme.
La mañana.
Antonio Herray.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 59 euros y graduación de la vista gratis. Más info en visionlab.es.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Cariño, ¿qué son esos avisos?
Son los más de 700 talleres Eurorepar Car Service. Hay por todas partes. Hay un taller muy cerca de ti. Eurorepar Car Service, tu taller de confianza. Ven y ahorra en el mantenimiento anual de tu vehículo. Toda la información en eurorepar.es.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Era tal la pasión de Marilyn Monroe por los perros que dijo: los perros nunca me muerden, solo los humanos, mientras acariciaba su bichón maltés. En Línea Directa compartimos su pasión por las mascotas. De haber tenido un percance en coche, habríamos cuidado también de su perro con hasta 1.000 euros en veterinario.
Cámbiate y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche y además la cobertura de mascotas de regalo. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
El precio de la luz, el gas, la cesta de la compra, la hipoteca, el alquiler, la gasolina.
Que siga habiendo trabajo.
Que tienes no que hacer una subida, pero no lo puede repercutir todo sobre el cliente.
No cubro gastos, es imposible.
Tenemos las mismas preocupaciones que tú.
Por eso, esta temporada, en La Linterna, vamos a trabajar más que nunca para contarte todo lo que pasa y cómo te afecta.
Los autónomos, pequeños empresarios, porque esta gente sí que sabe de impuestos.
Porque
de...
ante la incertidumbre, en COPE buscamos certezas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, La Linterna, con Ángel Expósito.
Son las 8.